Una mañana de mayo de 1881, una novia vestida de blanco huyó a caballo de su propia boda, no porque no amara al novio, sino porque lo amaba demasiado como para dejar que pagara con su propia vida por un crimen que no cometió. Él se quedó frente al altar. Esperó. La música se detuvo. Los invitados murmuraron. Y cuando entendió que ella no vendría, salió de la iglesia solo con una flor blanca en el bolsillo que había comprado para dársela. Ninguno de los dos sabía que tardarían 9 años en volver a encontrarse, y que cuando se encontraran, él la odiaría, y ella todavía lo amaría. Y que ese amor que sobrevivió al silencio, a la distancia y al dolor, sería la historia más hermosa y más dolorosa que jamás hayas escuchado. Quédate con nosotros, porque esta historia va a tocar algo dentro de ti que pensabas que estaba dormido. La iglesia estaba decorada con miles de flores blancas, escogidas una por una por la propia novia durante semanas de feliz planificación. Los invitados ocupaban los bancos con sus mejores trajes, elegantes sombreros y grandes expectativas. Afuera, los niños corrían entre los carruajes y los más curiosos se apretaban para ver la llegada de la novia más esperada de la temporada. Dentro de la iglesia, frente al altar ornamentado, un hombre alto y elegante esperaba de pie con las manos cruzadas delante del cuerpo y una flor blanca guardada en el bolsillo del abrigo para dársela cuando llegara. Alejandro Rafael de Villalba, duque de Villalba, era el hombre más admirado y temido de la aristocracia española. Frío, inteligente, controlado. El tipo de hombre que nunca mostraba lo que sentía en público y que rara vez sentía demasiado de cualquier manera, excepto por una mujer, solo una en toda su vida. La música comenzó, se detuvo, volvió a empezar, se detuvo otra vez. El murmullo entre los invitados fue creciendo lentamente, de esa manera incómoda en la que todos perciben que algo está mal, pero nadie quiere ser el primero en decirlo en voz alta. Rodrigo, el asistente personal de Alejandro y su único amigo verdadero, salió discretamente por la puerta lateral para verificar qué estaba ocurriendo. Regresó con una mirada que Alejandro jamás olvidaría. La mirada de quien necesita decir algo que no puede decirse de una buena manera. La novia no estaba llegando. La novia no estaba en ninguna parte. Y mientras Alejandro permanecía inmóvil frente al altar, con la flor blanca en el bolsillo, mirando una puerta que ya no se abriría. A 3 leguas de allí, una novia con el vestido blanco volando en el viento azotaba a un caballo negro a toda velocidad. La trenza lateral pelirroja decorada con flores blancas y perlas se deshacía con la velocidad. Cabellos sueltos en el aire cálido, lágrimas mezcladas con el viento en el rostro. El caballo negro era poderoso y magnífico, con la crin larga y espesa, volando en todas direcciones como seda oscura en el viento, los cascos apenas tocando el camino de tierra en la carrera. Elena no miraba hacia atrás, no porque no quisiera, sino porque sabía que si miraba no conseguiría continuar. Y necesitaba continuar, porque al otro lado de aquel camino existía una vida donde Alejandro estaba vivo. Detrás de ella, haciéndose más pequeña a cada segundo, la hermosa iglesia adornada con flores blancas y la pequeña silueta de un hombre parado en la puerta con la expresión de quien ve el mundo derrumbarse sin entender por qué. Y era lo único que importaba. Para entender por qué Elena huyó, es necesario entender quién era ella. Elena Cristina Salazar tenía 22 años y una presencia que no necesitaba joyas ni títulos para ser notada. Era alta, de movimientos naturalmente graciosos que nunca parecían ensayados, con ojos verdes claros que cambiaban de tono dependiendo de lo que sentía, más oscuros cuando estaba seria, más vivos cuando estaba enamorada de alguna idea. Y el cabello, ese cabello pelirrojo intenso y largo que todos notaban, siempre estaba recogido en una trenza lateral que ella misma hacía por la mañana con la practicidad de quien no tiene paciencia para ceremonias innecesarias. Mientras las otras jóvenes de la aristocracia aprendían a sentarse con elegancia y a reír en el momento correcto, Elena aprendía los nombres de las plantas, discutía ideas con los profesores de su hermano menor y tenía la capacidad de mirar directamente a los ojos de cualquier persona sin desviar primero la mirada. No era insolencia, era simplemente quien ella era. Su padre, Edmundo Salazar, era un hombre poderoso y de sonrisa amplia, de ese tipo de sonrisa que nunca llegaba completamente a los ojos. Para el mundo, era un padre orgulloso presentando a su hija ante la sociedad. Por dentro, era un hombre cargando una herida de generaciones con el cuidado de quien guarda algo precioso. La familia Villalba había perjudicado gravemente a los Salazar décadas atrás en una disputa de tierras y negocios que había dejado a la familia de Edmundo financieramente disminuida y socialmente humillada. El padre de Edmundo contaba esa historia con la amargura de quien no consiguió superar una derrota, y Edmundo había internalizado aquella herida a lo largo de toda su vida hasta que la venganza se convirtió no solo en un deseo, sino en una misión. Cuando Elena y Alejandro se enamoraron, Edmundo no intentó separarlos. Al contrario, alentó discretamente la relación porque vio en ese amor genuino la oportunidad perfecta que había esperado durante décadas. Elena no sabía nada de eso. Solo sabía que amaba a Alejandro de Villalba con todo lo que tenía, que él la amaba de vuelta con esa intensidad silenciosa que era su marca en todo, y que la boda que se estaba planeando era el comienzo de la vida que siempre soñó. Pilar, su criada de confianza desde la infancia, era la única persona, además de ella, que conocía la profundidad de ese amor, porque era Pilar quien pasaba las cartas entre los dos durante los meses del compromiso, guardando cada secreto con el cuidado de quien entiende que está protegiendo algo precioso. Y fue Pilar quien, en la mañana más difícil de la vida de Elena, preparó el caballo negro en los establos del fondo sin hacer preguntas, solo con los ojos húmedos de quien entiende sin necesidad de explicaciones. Dos días antes de la boda, Elena fue al despacho de su padre a buscar un documento que necesitaba firmar. La puerta estaba entreabierta. Las voces allí dentro eran bajas, pero lo bastante claras para quien se detuviera a escuchar. Y Elena se detuvo, porque escuchó su propio nombre y el nombre de Alejandro, y lo que se estaba diciendo sobre los dos no era nada de lo que esperaba escuchar. Edmundo conversaba con su hombre de confianza sobre los documentos que serían movidos justo después de la boda. Propiedades transferidas, deudas fabricadas puestas a nombre del duque. Un esquema cuidadosamente construido a lo largo de años para que, algunos meses después de la ceremonia, la familia Villalba perdiera todo lo que había acumulado durante generaciones. No por accidente, por diseño. La boda no era una celebración de amor, era una trampa. Y Elena era el cebo. Elena entró en el despacho con las manos temblando y el rostro blanco. Enfrentó a su padre allí mismo. Edmundo no lo negó. Miró a su hija con esa calma fría que siempre la había asustado y explicó con una claridad devastadora que la familia Villalba había destruido a los Salazar generaciones atrás. Había tomado lo que no era suyo. Había humillado el nombre de la familia de una manera que nunca fue reparada. Y que Elena quisiera o no, sería el instrumento de la venganza que él había planeado toda su vida. «Te vas a casar con él», dijo Edmundo, con la voz de quien está informando un hecho y no haciendo una propuesta. «Y después de casada, ¿me ayudarás a recuperar todo lo que fue arrebatado de nuestra familia? ¿O vas a decirme que el amor que sientes por ese hombre vale más que la sangre que corre por tus venas?» Elena dijo que le contaría todo a Alejandro. Y Edmundo guardó silencio por un momento antes de responder con la misma voz tranquila y fría. «Si abres la boca, él no llegará vivo al final de la semana, y vivirás sabiendo que fuiste tú quien lo mató». Elena conocía lo suficiente a su padre como para saber que no eran palabras vacías. Salió del despacho, fue a su habitación, cerró la puerta, y se quedó frente al vestido de novia colgado en la pared, entendiendo que solo tenía una elección posible. Casándose, entregaba al hombre que amaba en manos de su padre para ser destruido. No casándose y contando la verdad, condenaba a Alejandro a la muerte. Había una tercera salida, la más dolorosa de todas: huir sin explicación, dejar que él creyera que había sido abandonado, cargar para siempre con el peso de ser la mujer que huyó de su propia boda sin darle explicaciones a nadie. Eligió esa salida, no por cobardía, por el motivo opuesto, porque amaba demasiado a Alejandro como para verlo destruido, porque prefería ser odiada por él antes que verlo muerto por su culpa. La mañana de la boda, mientras los invitados llegaban a la iglesia y la ciudad se preparaba para la fiesta, Elena llamó a Pilar a la habitación y cerró la puerta. No necesitó decir mucho. Pilar miró el rostro de su señora y entendió que algo grave e irreversible estaba ocurriendo. Elena pidió solo dos cosas: que Pilar preparara el caballo negro en los establos del fondo sin que nadie la viera, y que jamás le contara a nadie lo que había hecho aquella mañana. Pilar se quedó inmóvil por un momento con los ojos llenos de lágrimas. Luego asintió en silencio, porque había ciertas cosas que una criada de confianza hace sin preguntar cuando entiende que su señora está haciendo lo más difícil de su vida. Salió de la habitación sin decir una palabra, y Elena se quedó sola frente al espejo con el vestido de novia en el cuerpo, la trenza lateral decorada con flores blancas y perlas, y los ojos verdes intentando no llorar porque sabía que si comenzaba no se detendría. 20 minutos después, mientras Alejandro llegaba a la iglesia y ocupaba su lugar frente al altar con la flor blanca en el bolsillo, Elena atravesaba los pasillos del fondo de la mansión con pasos rápidos y silenciosos. Encontró a Pilar en los establos con el caballo listo. Las dos se miraron por última vez. Elena abrazó rápidamente a la criada sin palabras y montó. El vestido blanco se abrió alrededor de ella sobre la silla del caballo negro. Pilar se quedó parada en la entrada de los establos, viendo partir a su señora, con las manos juntas delante del cuerpo y las lágrimas que no intentó contener. Elena no miró hacia atrás. Clavó los talones en los flancos del caballo y salió a toda velocidad por la salida trasera, por el camino de tierra que cruzaba los campos abiertos, lejos de la ciudad, lejos de la iglesia, lejos del hombre que amaba y que necesitaba permanecer vivo. Y antes de continuar esta historia que va a romperte el corazón y después volver a unirlo por completo, te necesitamos aquí. Si todavía no te has suscrito al canal de la familia Cuentos del Corazón, hazlo ahora. Presiona el botón rojo y activa la campanita, porque cada historia que contamos aquí está hecha con el corazón en las manos. Deja un like para decirnos que estás aquí y comenta desde dónde estás viendo. Nos encanta saber que esta familia está en tantos lugares del mundo. Bienvenido. Has llegado al lugar correcto. Ahora volvamos a la historia. ¿Quién era él? Alejandro Rafael de Villalba tenía 30 años y la presencia de quien ocupa cualquier ambiente sin necesidad de anunciar que llegó. Era alto, de hombros anchos y postura erguida que no venía del esfuerzo. Venía de quien fue criado sabiendo que cada gesto sería observado. La piel morena clara con tono mediterráneo contrastaba con el cabello oscuro mediano, siempre recogido en una cola de caballo que le daba un aire simultáneamente aristocrático y fuerte. Los ojos eran marrones oscuros, casi negros, y tenían la costumbre de ver mucho más de lo que las personas querrían mostrar. Quien lo conocía de lejos decía que era un hombre frío. Quien lo conocía de cerca decía lo mismo, porque nadie lo conocía de verdad de cerca. Alejandro aprendió desde muy joven que mostrar emoción era mostrar debilidad. Entonces aprendió a sonreír en la medida justa, a decir exactamente lo necesario y nunca una palabra de más. Rodrigo Méndez, su asistente personal desde los tiempos de la universidad y el único hombre en el mundo a quien llamaba amigo, solía decir que el duque era una mansión bellísima, con todas las ventanas cerradas, hermosa por fuera, oscura por dentro. Hasta que Elena Salazar entró en un jardín de jazmines, una noche de primavera, y cambió todo eso sin siquiera darse cuenta de lo que estaba haciendo. Alejandro la encontró agachada cerca de un cantero, hablando con las flores como si ellas pudieran responder. En vez de seguir de largo, se detuvo. Se sentó en el borde de piedra del cantero, sin importarle la ropa cara, y dijo: «Enséñame, entonces». Ella lo miró. Estudió su rostro con esos ojos verdes que no desviaban la mirada. Y sonrió de una manera que él jamás consiguió olvidar, por más que lo intentó en los años siguientes. Aquella noche, Alejandro volvió a casa con una sonrisa en la comisura de los labios que Rodrigo notó de inmediato y guardó en la memoria como una de las cosas más raras que había presenciado. En 18 años, al lado de aquel hombre, nunca había visto eso antes, y entendió que algo había cambiado para siempre aquella noche de primavera en un jardín de jazmines. El amor que creció en los meses siguientes era del tipo que no pide permiso y no se contiene en reglas sociales. Encuentros en el mercado que parecían casuales, pero estaban cuidadosamente planeados. Cartas entregadas por Rodrigo y por Pilar. Paseos a caballo en las mañanas de domingo, cuando las familias todavía dormían y los caminos de tierra estaban vacíos y dorados por la luz. Elena cabalgaba con la trenza pelirroja suelta en el viento, riendo de esa manera que Alejandro había decidido que era el mejor sonido del mundo. Y hubo una tarde de octubre, atrapados por una lluvia repentina bajo el porche de una casa abandonada, en que ella dijo sin mirarlo: «Tengo miedo de quererte demasiado». Y él respondió con una simplicidad que no era característica suya: «Entonces no imagines». Elena giró el rostro hacia él y entendió que estaba perdida de la manera más hermosa posible. La primavera siguiente llegó con calor y jazmines, y Alejandro había tomado la decisión semanas antes. Sabía exactamente lo que quería, y no era del tipo que se demora cuando está seguro. Lo que demoró fue encontrar el momento verdadero, porque cada vez que imaginaba la propuesta en un salón lleno de personas con joyas y discursos preparados, algo dentro de él se negaba con fuerza. Elena merecía algo real, no una actuación para la aristocracia. Una tarde en que los dos paseaban por el jardín de la propiedad de los Villalba, lejos de todos, él se detuvo cerca del cantero de rosas blancas. Se quedó mirando las flores por un instante, luego escogió una. Cortó el tallo con cuidado y la sostuvo abierta en la palma de la mano extendida hacia ella. La voz salió levemente diferente de lo habitual, menos controlada, más verdadera. «No tengo nada más hermoso para ofrecerte que esto, pero tengo toda una vida». Elena miró la flor blanca en la palma de la mano de él. Lo miró a él. Los ojos verdes se llenaron antes de que pudiera decir una sola palabra, y la trenza pelirroja cayó hacia adelante cuando bajó levemente el rostro, intentando contener lo que claramente no tenía contención. Después levantó el rostro de nuevo, tomó la flor con ambas manos y dijo con la voz quebrada: «Sí, 100 veces sí». Alejandro exhaló lentamente, un alivio que reveló cuánto había estado conteniendo la respiración. Y por primera vez en toda su vida adulta, abrazó a alguien sin calcular nada. Simplemente abrazó. Ella enterró el rostro en el pecho de él, mientras todo el jardín perfumaba el aire alrededor de los dos. Rodrigo, que esperaba discretamente cerca del portón, se dio la vuelta y miró al cielo con una sonrisa que no intentó esconder. En todos los años al lado de aquel hombre, nunca había visto nada tan parecido a la paz en su rostro. La boda estaba marcada para mayo. La iglesia fue decorada con miles de flores blancas, escogidas por Elena, que pasó semanas planeando cada detalle con Pilar, riendo mientras escogía los arreglos con la alegría de quien finalmente puede ser feliz en voz alta. Alejandro fue 3 veces a la sastrería para garantizar que el traje estuviera perfecto. Rodrigo acompañó cada visita con la satisfacción silenciosa de quien ve una ventana que estuvo cerrada durante años, finalmente abierta de par en par. Y la noche anterior a la boda, acostado en la oscuridad de la habitación, con los ojos abiertos mirando el techo, Alejandro pensó que mañana finalmente comenzaría el resto de su vida. No conseguía imaginar nada que no la incluyera, y eso, por primera vez en toda su existencia, no lo asustaba. La mañana siguiente a la boda, que no ocurrió, toda la ciudad hablaba sobre el escándalo. Edmundo Salazar circuló rápidamente por los lugares correctos y difundió la versión que le convenía. Elena había huido con otro hombre. Nunca había amado de verdad al duque. La boda había sido un error desde el principio. La historia se propagaba demasiado rápido y demasiado detallada como para ser espontánea. Era una narrativa preparada con anticipación, parte del mismo plan calculado que había construido a lo largo de años. Pero Alejandro, consumido por el dolor, no conseguía ver eso. Alejandro no salió de la habitación durante 2 días. Rodrigo dejaba bandejas de comida en la puerta que regresaban intactas. Al final del 2º día, Rodrigo entró sin pedir permiso y permaneció en silencio junto a su patrón durante un largo tiempo. La ciudad allá abajo seguía su ritmo normal, con una indiferencia que parecía una ofensa personal. «¿Quieres que la encuentre?», preguntó Rodrigo finalmente. Alejandro se quedó mirando por la ventana antes de responder. «No». Una única palabra que cargaba dentro de sí rabia, vergüenza y un dolor que todavía no tenía nombre. El hombre gentil y enamorado que se había sentado en un cantero de piedras para escuchar a una mujer hablar sobre flores, fue desapareciendo en los días siguientes. En su lugar surgió un duque más frío, más cerrado, más implacable en los negocios y completamente incapaz de volver a confiar en alguien. Rodrigo observó esa transformación con el silencio triste de quien no puede hacer nada para impedirla. 2 años después de la boda cancelada, la familia Orduña presentó a Alejandro a una joven llamada Isabela, educada y amable. Rodrigo percibió con preocupación que su patrón estaba considerando aquello seriamente, no por amor, sino por el agotamiento silencioso de quien pasó 2 años solo y comienza a confundir la soledad con una señal de que es hora de rendirse. 3 semanas después, Alejandro dijo solo «cancela», sin dar explicación. Rodrigo no preguntó, pero entendió que algunos amores no dejan espacio para otros, incluso cuando deberían. Mientras tanto, Elena llegaba a Ronda con un único baúl, poco dinero y el vestido de novia doblado en el fondo de la maleta, porque no consiguió tirarlo. Alquiló una pequeña habitación en una casa de la calle del mercado y se quedó sentada en la cama dura de aquella habitación desconocida, mirando por la ventana hacia una calle que no conocía, en una ciudad donde nadie la conocía, completamente sola por primera vez en la vida. En la segunda noche, 2 hombres que no conocía golpearon la puerta con un mensaje simple y devastador. «El señor Salazar sabe dónde está usted y quiere que recuerde el acuerdo». Elena recibió el mensaje con el estómago contraído y la determinación firme de quien tomó una decisión y no va a retroceder. Cerró la puerta, apoyó la espalda en la madera y le dijo al silencio de la habitación las únicas palabras que la mantendrían de pie en los años siguientes. «Estás vivo. Es suficiente». No lo era, pero repetiría eso durante 9 años. 9 años de silencio. Ronda era una ciudad hermosa y desconocida, exactamente lo que Elena necesitaba. Nadie allí sabía su nombre, nadie conocía a su familia, nadie haría preguntas sobre una joven de cabello pelirrojo que llegó sola con un pequeño baúl y ojos que parecían cargar algo demasiado pesado para su edad. En los primeros días, Elena lloró con ese llanto profundo y agotado de quien perdió todo de una sola vez. No el llanto contenido de quien intenta controlarse, sino el llanto que viene del lugar más profundo del pecho y que no pide permiso para salir. Lloró por la boda que no ocurrió, por la vida que había planeado, por el rostro de Alejandro frente al altar que no vio, pero que imaginaba con una claridad dolorosa, aquel rostro moreno y reservado que conocía mejor que cualquier otro rostro en el mundo y que ahora cargaría para siempre la expresión de alguien que fue abandonado sin explicación. Lloró de miedo también, porque los hombres de su padre aparecieron en la segunda noche con el mensaje que confirmó lo que ya sabía. La amenaza no era pasado, era presente, y sería futuro mientras no aprendiera a vivir con ella. En el cuarto mes, necesitando trabajar para mantenerse, Elena consiguió empleo en una pequeña floristería en el centro de Ronda, ayudando al dueño anciano a organizar los arreglos y atender a los clientes. Era un trabajo humilde para una mujer de su educación y origen, pero era honesto y tenía flores. Y las flores siempre la habían calmado desde que era niña en el jardín de la mansión familiar, hablando con los canteros como si pudieran responderle. Llegaba temprano todas las mañanas con la trenza lateral pelirroja recogida, el delantal atado a la cintura y trabajaba con una dedicación silenciosa que el dueño pronto aprendió a respetar sin hacer preguntas. Cuando el dueño se jubiló en el cuarto año, Elena compró el negocio con los ahorros que había reunido, reformó la fachada con sus propias manos e hizo de aquel pequeño lugar el único espacio en el mundo que era completamente suyo. No era lo que había soñado para su vida, pero era real y era honesto y era suyo. Por la noche, De regreso en la habitación encima de la floristería, Elena tomaba la caja que había traído escondida en el fondo del baúl. Dentro estaban las cartas que Alejandro había escrito durante el compromiso, la invitación de la boda, algunas flores secas de un ramo que él le había enviado en una mañana de primavera y el velo de novia que se quitó antes de montar el caballo aquella mañana de mayo. No abría la caja todos los días, pero sabía que estaba allí, y eso, por alguna razón que no conseguía explicar bien, la ayudaba a continuar. Porque aquella caja era la prueba de que el amor había sido real, que no había sido un sueño, que realmente había existido un jardín de rosas blancas y una flor en la palma de una mano y una voz diciendo que tenía toda una vida para ofrecerle, y que ella había dicho sí, 100 veces sí. En Madrid, Alejandro de Villalba fue transformándose en una versión de sí mismo, que Rodrigo observaba con el silencio triste de quien no puede hacer nada más que estar presente. No en la apariencia. Seguía siendo alto, con aquel porte que captaba la atención de cualquier salón, la cola de caballo oscura ahora con algunos cabellos plateados en las sienes que el dolor había puesto antes de tiempo. La diferencia estaba en los ojos. Los ojos marrones oscuros que antes veían demasiado ahora solo veían lo necesario. El mecanismo de defensa más eficiente que encontró fue la frialdad total, y la perfeccionó con la misma disciplina con la que conducía los negocios de la familia. En los años siguientes expandió las propiedades, cerró acuerdos que otros duques habían intentado cerrar durante décadas, y construyó una reputación de hombre que nunca dejaba que la emoción interfiriera en ninguna decisión. La aristocracia lo respetaba más que antes, y también le temía un poco, porque los hombres sin puntos débiles siempre son un poco aterradores para quienes todavía tienen los suyos. Rodrigo observaba todo de cerca, con la lealtad silenciosa de quien eligió quedarse al lado de alguien, no por obligación, sino por convicción. Sabía que debajo de toda aquella frialdad construida con tanto esfuerzo, todavía existía el hombre que se había sentado en un cantero de piedra para escuchar a una mujer hablar sobre flores, y que ese hombre no había desaparecido completamente, solo había aprendido a esconderse muy bien. Había noches en las que Rodrigo veía a su patrón detenerse en medio de una frase, mirar hacia un punto distante por algunos segundos y luego continuar como si nada hubiera ocurrido. Eran segundos breves y raros, pero Rodrigo los guardaba como confirmación de que aquel hombre todavía existía debajo de todo. 2 años después de la boda cancelada, cuando la familia Orduña presentó a Alejandro a una joven llamada Isabela, Rodrigo percibió con preocupación que su patrón estaba considerando aquello seriamente, no por amor, sino por el agotamiento silencioso de quien pasó demasiado tiempo solo. 3 semanas después, Alejandro dijo apenas «cancela», sin explicación, y Rodrigo entendió que algunos amores no dejan espacio para otros, incluso cuando deberían, y aunque sería mucho más fácil si lo dejaran. Los años fueron pasando con la crueldad discreta de las cosas que no piden permiso. Alejandro se sumergió en el trabajo con una intensidad que Rodrigo llamaba en privado una fuga organizada. Viajes constantes, reuniones que no necesitaban de él, pero a las que asistía de todos modos. Noches en las oficinas de las propiedades, leyendo documentos que podían esperar hasta el día siguiente. Era un hombre ocupado con la eficiencia de quien descubrió que estar ocupado es la única manera confiable de no pensar. Y funcionaba. Durante el día funcionaba muy bien. Era en las madrugadas cuando no funcionaba, en esas horas en que el silencio de la habitación se volvía demasiado grande y la mente hacía exactamente lo que él pasaba el día entero intentando impedir que hiciera. En esos momentos Alejandro se quedaba mirando el techo en la oscuridad y se permitía durante algunos minutos lo que no se permitía en ningún otro momento del día. Recordar. En el segundo año en Ronda, una señora llamada Carmen se mudó a la casa contigua a la floristería. Tenía 60 años, cabellos blancos recogidos en un moño sencillo, ojos marrones oscuros y vivos que no perdían nada, y la costumbre de aparecer en la puerta de la floristería con una cesta de panes frescos sin ser invitada, como si aquello fuera completamente natural y no existiera otra manera posible de hacer las cosas. Elena al principio se sintió incómoda, después se fue acostumbrando. Después se dio cuenta de que Doña Carmen era la única persona en Ronda que la hacía sentirse menos sola, y que eso era algo que no podía desperdiciarse independientemente de cualquier otra consideración. Carmen nunca preguntaba directamente sobre el pasado de Elena, pero observaba todo con esos ojos astutos de quien ya vio muchas cosas y aprendió a leer lo que las personas no dicen en voz alta. Veía cómo Elena se quedaba parada en la puerta de la tienda, a veces mirando la calle con una mirada distante, que no era de quien está viendo la calle, era de quien está viendo algo completamente distinto. En una tarde de invierno del tercer año, Carmen entró en la floristería con los panes de siempre y encontró a Elena parada frente al espejo ovalado de la pared del fondo, mirándose a sí misma con una expresión que mezclaba cansancio y algo más difícil de nombrar. Carmen dejó la cesta sobre el mostrador, cruzó los brazos y permaneció en silencio por un momento. Después dijo con la simplicidad directa de quien no tiene paciencia para rodeos: «Estás cargando a alguien dentro de ti que no está aquí». Elena no respondió, pero tampoco lo negó. Y Carmen entendió que aquello era lo más cercano a una confirmación que recibiría ese día y que era suficiente. No insistió. Solo dejó los panes sobre el mostrador y se fue con la discreción de quien sabe que algunas cosas necesitan tiempo antes de poder ser dichas en voz alta, y que forzar ese tiempo no sirve de nada. En el séptimo año, un hombre llamado Rafael comenzó a frecuentar la floristería. Era profesor, viudo, de modales amables y conversaciones interesantes. Doña Carmen lo alentaba abiertamente, con la franqueza cariñosa de quien no soporta ver a una persona joven desperdiciando su propia vida. Elena dejó que las visitas continuaran durante algunos meses, no porque sintiera algo, sino porque la soledad es un peso que va creciendo con los años y a veces consideramos puertas que sabemos que no deberíamos abrir simplemente porque la puerta está allí. En una tarde de otoño, Rafael llegó con un ramo de flores rojas y palabras preparadas. Elena miró las flores rojas y pensó en las flores blancas. Supo antes de que él terminara la frase que la respuesta sería no. Rafael se fue con dignidad y sin rencor. Elena se quedó en la puerta de la floristería, mirando la calle vacía, y dejó que una lágrima resbalara sin intentar detenerla. No por Rafael, sino por ella misma, por la mujer que había escogido un sacrificio y que seguía honrando ese sacrificio todos los días, incluso cuando costaba demasiado. En el octavo año, en una noche de diciembre fría y silenciosa, Elena fue debajo de la cama y sacó la caja. No era algo que hiciera con frecuencia, precisamente porque conocía el costo emocional de aquello, pero había noches en las que la soledad se volvía demasiado pesada y la caja era la única cosa honesta que tenía, la única cosa que no le exigía fingir ser otra persona o sentir otra cosa. La abrió despacio. Las flores secas que alguna vez fueron blancas estaban frágiles y casi sin color, pero todavía intactas después de 8 años. La invitación de la boda, con la elegante caligrafía que ella había escogido personalmente, en una tarde feliz que parecía pertenecer a otra vida. Y las cartas, todas guardadas en el orden en que llegaron, dobladas con el mismo cuidado con que él las había escrito, como si el orden importara, como si preservar la secuencia fuera también una forma de preservar el tiempo en que fueron escritas. Elena tomó la última carta, la que había llegado 3 días antes de la boda, y leyó en voz baja para el silencio de la habitación, como hacía a veces cuando la nostalgia se volvía insoportable y ya no tenía dónde ponerla. La carta hablaba de cosas simples y devastadoras al mismo tiempo, de cómo él apenas conseguía dormir por la anticipación, de cómo había pasado la tarde anterior en el jardín intentando imaginar cómo sería la vida de ahí en adelante y no conseguía imaginar nada que no la incluyera. Terminaba con una frase que ella había memorizado sin querer de tanto releerla. «Mañana finalmente comienza el resto de nuestra vida. No veo la hora». Elena dobló la carta con cuidado, la colocó de nuevo en la caja, cerró la tapa y se quedó con las manos apoyadas sobre ella durante un largo momento. Después dijo para el silencio de la habitación con la voz baja y firme de quien repite una verdad que necesita seguir siendo verdad. Estás vivo. Es suficiente. Guardó la caja debajo de la cama, apagó la vela y se quedó acostada en la oscuridad, con los ojos abiertos, esperando el sueño que siempre tardaba en llegar en esas noches. Afuera el viento golpeaba las ventanas de la casa, y la ciudad dormía sin saber nada sobre la mujer despierta en la oscuridad que amaba a alguien, a cientos de leguas de distancia, y no podía hacer absolutamente nada al respecto. Había una palabra para lo que Elena sentía en esas noches, pero evitaba usarla, porque usarla sería lo mismo que admitir que el sacrificio que había hecho costaba más de lo que conseguía pagar. La palabra era nostalgia, y era tan grande y tan constante que Elena había aprendido a tratarla como si fuera parte de su propio cuerpo, como un órgano más que funcionaba silenciosamente todo el tiempo sin que nadie pudiera verlo. Mientras Elena construía su pequeña y honesta vida en Ronda, Edmundo Salazar continuaba en Madrid administrando sus negocios y su rabia con la misma eficiencia de siempre. El plan de vengarse de la familia Villalba a través del matrimonio de su hija no había funcionado como estaba planeado. La huida de Elena destruyó la parte legal del esquema. Pero Edmundo no había renunciado completamente a la idea de que algún día encontraría otra forma de hacer lo que había planeado durante décadas. Mientras tanto, enviaba hombres para encontrar a Elena a intervalos regulares, no para traerla de regreso, sino para garantizar que ella supiera que estaba siendo vigilada y que la amenaza seguía en pie. Elena recibía cada visita con el estómago contraído y la firme determinación de quien tomó una decisión y no va a retroceder. La amenaza era real, y ella lo sabía. Pero también sabía que lo único que su padre realmente necesitaba era que ella permaneciera en silencio. Y el silencio era exactamente lo que mantenía, todos los días, con un costo que solo ella conocía. Lo que Edmundo nunca entendió y que la historia revelaría poco a poco, era que la rabia que cargaba no había nacido de una injusticia tan clara como él creía. La versión que había heredado de su propio padre era parcial y distorsionada, coloreada por la amargura de quien la contó. La historia completa entre las dos familias era más matizada, más humana y mucho menos adecuada para sostener décadas de odio organizado que la versión simplificada que Edmundo había recibido como herencia. Pero Edmundo nunca buscó la versión completa porque nunca quiso encontrar nada que interfiriera con la narrativa que lo sostenía. Era un hombre que necesitaba el odio para sentirse con propósito, y usó a su propia hija como combustible para ese odio sin darse cuenta de que al hacerlo había perdido la única cosa que un padre no puede recuperar cuando la pierde, la confianza de quien debería proteger. Elena respetaba a su padre, pero ya no lo amaba de la manera en que lo había amado cuando era pequeña y creía que él era simplemente un hombre poderoso que la protegía del mundo. Ahora sabía que el mundo del que necesitaba ser protegida era exactamente él. Y ese descubrimiento hecho en una tarde 2 días antes de la boda en un despacho con la puerta entreabierta había sido la última pieza de una infancia que terminó mucho antes de lo que debía. Nunca habló sobre eso con nadie. Ni siquiera con doña Carmen, que observaba todo con sus ojos astutos, y que seguramente lo habría percibido si Elena intentara explicarlo. Algunas cosas son demasiado pesadas para compartirlas con alguien que no estuvo allí, y algunas heridas prefieren el silencio a la exposición. Edmundo Salazar era un hombre que no dejaba cabos sueltos. Cuando Alejandro comenzó a circular por Ronda por motivos de negocios, los hombres de Edmundo, que todavía observaban a Elena desde lejos, enviaron un mensaje inmediato. Edmundo recibió la información sentado en el despacho de Caoba Oscura, miró el papel durante un largo momento y luego lo dobló cuidadosamente y lo guardó en el bolsillo sin decir nada. Sabía que el duque estaba en la ciudad por razones de herencia, asuntos burocráticos que no tenían nada que ver con Elena. Pero también sabía que el azar a veces hace el trabajo que el destino pospuso durante años, y decidió observar antes de actuar, con la paciencia calculadora de quien aprendió que interferir demasiado pronto es tan perjudicial como interferir demasiado tarde. Dio instrucciones a los hombres para que siguieran observando sin acercarse, y esperó. Mientras tanto, Elena continuaba su rutina en la floristería sin saber que el duque estaba a unas pocas calles de distancia. Abría la tienda temprano, acomodaba los arreglos, atendía a los clientes con la cálida eficiencia que se había convertido en su sello, cerraba al final de la tarde y subía a la habitación encima de la tienda. Era una vida pequeña y honesta y predecible, y había una extraña paz en esa previsibilidad, la paz de quien dejó de esperar que las cosas cambien y aprendió a encontrar belleza en lo que existe. Doña Carmen aparecía con los panes. Las flores llegaban las mañanas de martes. La campanita de la puerta sonaba a lo largo del día, con la regularidad reconfortante de las cosas que no cambian. Era suficiente. Tenía que serlo. En una tarde de septiembre del noveno año, con una lluvia fina cayendo sobre las calles de piedra de Ronda, Elena organizaba flores blancas en el escaparate con la tranquila concentración de quien está haciendo algo que conoce de memoria. A tres calles de allí, el carruaje de Alejandro de Villalba atravesaba la calle principal bajo la llovizna. Venía de una reunión sobre documentos de herencia de una propiedad familiar en el interior, un asunto burocrático y agotador que planeaba terminar ese mismo día y del que pensaba partir al día siguiente. Estaba mirando por la ventana del carruaje, sin ver nada en especial, con esa expresión cerrada de quien acostumbró el rostro a no revelar nada. Entonces el carruaje giró en una calle más estrecha y vio a través del vidrio mojado por la lluvia a una mujer en un escaparate organizando flores blancas con un gesto específico e inconfundible, esa manera de sostener los tallos y acomodarlos uno por uno con una delicadeza que había visto miles de veces y que ninguna otra persona en el mundo tenía igual. El corazón hizo algo que no hacía desde hacía mucho tiempo, algo que dolió. «Detente», le dijo al cochero con una voz que salió más baja de lo que pretendía. El carruaje se detuvo. Alejandro se quedó mirando por la ventana durante un instante que pareció mucho más largo de lo que fue. Entonces la mujer del escaparate giró el rostro, y los ojos verdes de Elena encontraron los ojos oscuros de Alejandro a través del vidrio mojado por la lluvia. Las flores cayeron de sus manos. Alejandro bajó del carruaje lentamente, como si el cuerpo necesitara más tiempo de lo normal para procesar una orden simple. La lluvia fina caía sobre los hombros del abrigo oscuro sin que él hiciera ningún movimiento para protegerse. Se quedó parado en la acera de piedra mojada, mirando el escaparate con la expresión de un hombre que pasó 9 años construyendo una versión de la historia que hacía el dolor soportable y que acaba de ver esa versión entera resquebrajarse por un único gesto involuntario. Las flores blancas estaban esparcidas por el suelo del otro lado del vidrio, exactamente donde las manos de Elena las dejaron caer. Rodrigo bajó del carruaje justo detrás, evaluó la escena en 2 segundos y tuvo la absoluta sabiduría de no decir absolutamente nada. Alejandro empujó la puerta de la floristería y la pequeña campana sonó sobre su cabeza con una delicadeza que contrastaba de manera casi cruel con todo lo que estaba sintiendo por dentro. El olor del lugar llegó antes que cualquier imagen nítida, flores y tierra húmeda, y algo ligeramente dulce que quedó atrapado en la memoria en ese instante. Elena estaba de espaldas a él, fingiendo acomodar un arreglo sobre el mostrador de madera, con las manos que claramente no estaban obedeciendo bien, hombros levemente tensos con la tensión de quien sabe que está siendo observada y está usando toda la energía disponible para parecer que no lo sabe. La trenza lateral pelirroja caía por la espalda del sencillo delantal, con algunos mechones sueltos al lado del rostro, y Alejandro percibió con una claridad dolorosa y completamente indeseada que aún así, aun con ropa humilde y 9 años de vida difícil grabados en los hombros, ella era exactamente la misma mujer del jardín de jazmines que había cambiado todo en una noche de primavera. Elena. Solo el nombre. con la voz de quien pasó 9 años sin decirlo en voz alta y no había percibido cuánto costaba guardarlo. Ella dejó de mover las flores. Permaneció inmóvil con las manos apoyadas sobre el mostrador y la respiración visiblemente alterada. Después giró lentamente, con el cuidado de quien sabe que no hay forma de escapar y solo está intentando encontrar equilibrio antes de enfrentar lo inevitable. Los ojos verdes encontraron los ojos marrones oscuros de él, y por un instante ninguno de los dos dijo nada y ninguno de los dos necesitó hacerlo, porque en ese silencio estaba todo lo que 9 años no consiguieron borrar. El reencuentro que siguió fue frío por fuera y completamente devastador por dentro. Elena construyó la mentira con la agilidad desesperada de quien ensayó esa posibilidad sin creer jamás que realmente sucedería. Dijo que se había casado años atrás, que estaba bien, que la vida había seguido otro camino. Mostró el anillo en el dedo con un gesto apresurado que revelaba exactamente cuánto miedo tenía. Alejandro escuchó cada palabra con el rostro cerrado e impenetrable. Cuando ella terminó, dijo apenas, «Me alegro por ti», y se fue. Afuera, se detuvo en la acera mojada con los ojos cerrados mientras la lluvia seguía cayendo. Rodrigo permaneció a su lado en silencio. Después de un tiempo que ninguno de los dos habría podido medir, Alejandro abrió los ojos y dijo con una voz que salió más controlada de lo que estaba, «Vamos a la pensión». Entró en el carruaje y no dijo nada más durante el resto del trayecto. Pero cuando llegaron y Rodrigo preguntó sobre la partida del día siguiente, Alejandro permaneció en silencio por un momento y entonces dijo con la voz tranquila de quien ya tomó una decisión de la que no va a retroceder. «Nos quedamos». En la habitación de la pensión, con una sola vela encendida sobre la mesa de madera y la lluvia golpeando la ventana allá afuera, Alejandro se quitó el abrigo empapado y permaneció de pie junto a la ventana durante mucho tiempo sin decir nada. Rodrigo preparó 2 tazas de té que ninguno de los dos bebió y se sentó en una silla sin hacer ruido, esperando con la paciencia de quien pasó décadas aprendiendo que forzar conversación con aquel hombre específico era la manera más eficiente de no tener ninguna conversación. Cuando Alejandro finalmente habló, la voz salió diferente de como Rodrigo esperaba. No era la voz del dolor abierto de los primeros días después de la boda cancelada. Era una voz fría, plana y mucho más aterradora que cualquier expresión de sufrimiento habría sido. «Ella no se casó», dijo Alejandro, mirando la lluvia del otro lado de la ventana. «La alianza es demasiado nueva». Sus ojos eran los de alguien con miedo, no los de alguien feliz. Rodrigo se quedó callado. «Y sigue siendo exactamente igual», continuó él, más bajo, casi para sí mismo. «Nada cambió en ella». Una pausa larga. «Lo que me irrita profundamente». Rodrigo observó a su patrón moverse por la habitación con esa energía contenida que conocía bien. La energía de un hombre cuyo cerebro está trabajando mucho más rápido de lo que cualquier expresión facial revelaría. Entonces, Alejandro se detuvo, se volvió hacia el asistente y dijo con una claridad absoluta y helada, «Voy a quedarme en la ciudad. Quiero que vayas al registro mañana temprano. Averigua todo lo que puedas sobre la floristería y sobre ella». Rodrigo asintió despacio, midiendo las palabras antes de hablar. «¿Y qué pretende hacer con esa información?». Alejandro lo miró con aquellos ojos marrones oscuros que no revelaban nada que él no quisiera revelar. «Voy a acercarme a ella», dijo con la voz tranquila de quien está describiendo un plan de negocios y no algo que costaría mucho más de lo que imaginaba. «Despacio, con cuidado, voy a hacer exactamente lo que ella hizo conmigo. Voy a dejar que crea que existe una posibilidad, que existe perdón, que existe futuro». El silencio que siguió fue pesado y denso como la lluvia allá afuera, y cuando esté completamente convencida de eso, me iré, sin una palabra, para que sienta en carne propia lo que es despertar un día y descubrir que la persona en quien confiaba simplemente ya no estaba allí. Rodrigo se quedó mirando a su patrón durante un largo momento, con la expresión de quien está pesando con mucho cuidado lo que va a decir a continuación. Porque había palabras que necesitaban ser dichas y que necesitaban ser dichas de la manera correcta para ser escuchadas de verdad. Entonces dijo con la voz baja y directa que solo un verdadero amigo se permite usar sin pedir permiso. Usted está describiendo la venganza de un hombre que todavía la ama. Alejandro no respondió. Volvió a mirar hacia la ventana, y Rodrigo entendió en ese silencio específico que tenía razón, y que Alejandro también sabía que tenía razón, y que ninguno de los dos volvería a tocar ese tema aquella noche. Pero las palabras quedaron flotando en el aire de la pequeña habitación de la pensión como una llama que no se apaga con el viento. En los 3 días siguientes, Alejandro volvió a la floristería con la regularidad calculada de quien está ejecutando una estrategia que planeó con frialdad y que está descubriendo ser mucho menos fría en la práctica de lo que fue en la planificación. Llegaba siempre bien vestido, con esa postura de duque que llenaba cualquier ambiente sin esfuerzo y que usaba ahora deliberadamente, como quien viste una armadura antes de entrar en una batalla específica. Pedía flores con excusas diferentes en cada visita. Un arreglo para la pensión, flores para una señora que le había hecho un favor, un regalo para una propiedad que estaba remodelando. Las excusas eran obviamente débiles y ambos lo sabían, pero Elena lo atendía con la frialdad profesional de quien está intentando convencerse a sí misma de que aquello es solo un cliente difícil y no el hombre que destruyó su capacidad de dormir en paz durante 9 años. Alejandro, por su parte, usaba cada visita con precisión, quedándose demasiado cerca para ser casual, sonriendo en el momento exacto, diciendo cosas que sonaban como elogios, pero que en realidad eran observaciones, estudiando cada reacción de ella con los ojos de quien está mapeando un territorio que conocía de memoria y que fingía no conocer. Toda la ciudad empezó a comentar. El poderoso duque de Villalba, apareciendo todos los días en una floristería sencilla de una calle tranquila de Ronda, era el tipo de cosa que las personas notaban y repetían con el entusiasmo de quien finalmente tiene algo interesante que decir en la cena. Elena escuchaba los comentarios de los clientes con una sonrisa profesional que no revelaba absolutamente nada de lo que estaba sintiendo por dentro, que era una mezcla complicada y agotadora de miedo, confusión y algo que se negaba a nombrar, porque nombrarlo sería peligroso. En una tarde en que Alejandro llegó a la floristería y pidió ayuda para escoger flores para un arreglo, Elena comenzó a seleccionarlas con la voz técnica y distante de quien está dando una clase y definitivamente no teniendo una conversación, mientras él permanecía de pie a su lado demasiado cerca para ser casual, lo bastante cerca para que ella sintiera el calor de su presencia sin que él tocara nada. En determinado momento, Elena le extendió un tallo de flor blanca para que lo sostuviera mientras acomodaba a los demás. Los dedos de ambos se tocaron sobre el tallo por no más de 2 o 3 segundos. Elena dejó de hablar en mitad de la frase. Alejandro no movió la mano. El arreglo quedó inmóvil sobre el mostrador entre los dos, y el silencio que tomó el lugar de las palabras era denso y cálido, y estaba lleno de todo lo que ninguno de los dos estaba diciendo en voz alta. Aquella noche Rodrigo esperaba en la sala común de la pensión cuando Alejandro llegó y se sentó a la mesa sin decir nada. Rodrigo colocó una copa de vino frente a su patrón y permaneció en silencio un momento antes de preguntar con la voz cuidadosa de quien sabe que la pregunta puede no ser bien recibida, pero necesita ser hecha de todos modos. ¿Cómo va el plan? Alejandro miró la copa. Funcionando, dijo con una convicción que sonó levemente menor de lo que pretendía. Rodrigo asintió despacio sin apartar los ojos de su patrón, con la expresión de quien escuchó la respuesta y escuchó también todo lo que había debajo de ella. Me alegro, dijo, y en el tono exacto con que lo dijo, quedó absolutamente claro que no estaba nada alegre. Alejandro bebió el vino en silencio y no dijo nada más porque no había nada que pudiera decir que no confirmara lo que Rodrigo ya sabía. Doña Carmen escogió una mañana soleada para hablar con Alejandro directamente. En la calle, cuando lo vio salir de la pensión, caminando en dirección a la floristería, con ese paso deliberado de hombre con un destino claro. Carmen estaba barriendo la acera frente a la casa y se detuvo cuando él pasó. lo miró con esos ojos marrones oscuros y vivos que evaluaban todo en segundos, y dijo sin preámbulos ni ceremonias, con la voz tranquila de quien no tiene nada que perder siendo directa, «¿Puedo decirle algo, Excelencia?» Alejandro se detuvo, ligeramente sorprendido por el abordaje directo de la pequeña señora de cabellos blancos, que claramente no estaba intimidada por el título ni por la postura. «Puede», dijo él. Carmen cruzó los brazos sobre el delantal y lo miró con la expresión de quien escogió bien las palabras antes de salir de casa aquella mañana. «No sé qué pasó entre usted y ella. Ella nunca me lo contó y yo nunca pregunté porque aprendí que hay cosas que las personas necesitan guardar mientras no están listas». Una pausa deliberada. «Pero la conozco desde hace 7 años y nunca vi a esa mujer mirar a nadie de la manera en que lo mira a usted cuando cree que usted no la está viendo». Alejandro quedó completamente inmóvil. Carmen descruzó los brazos, tomó nuevamente la escoba y dijo antes de volver a la acera, «Solo quería que lo supiera. Lo que usted haga con esa información es problema suyo». Y volvió a barrer como si no hubiera dicho absolutamente nada extraordinario. Alejandro permaneció parado en la acera un momento después de que Carmen se fue, con aquellas palabras ocupando un espacio en su cabeza que preferiría que estuviera vacío. Continuó caminando hacia la floristería con el paso levemente menos deliberado que cuando había salido de la pensión. Rodrigo, que esperaba afuera con documentos del registro debajo del brazo, extendió la carpeta cuando su patrón llegó y dijo directamente, «No hay ningún registro de matrimonio a nombre de ella en Ronda ni en las ciudades vecinas. Ningún nombre de marido. La floristería está registrada exclusivamente a nombre de ella con su apellido de soltera». Alejandro tomó la carpeta, la abrió, leyó, la cerró despacio. La alianza era falsa. La mentira había sido construida con prisa. Y el miedo en sus ojos no era el miedo de alguien con una vida oculta. Era el miedo de alguien con una amenaza real y concreta. Esas dos cosas juntas decían algo que él todavía no conseguía nombrar completamente, pero que estaba creciendo dentro de su pecho con una insistencia imposible de ignorar. Y aquí, querido público que está con nosotros en esta historia, necesitamos detenernos un segundo y preguntarte, ¿crees que Alejandro tiene razón al acercarse a Elena de esa manera? ¿Perdonarías a alguien que te abandonó en el altar sin explicación? Comenta aquí abajo lo que piensas, porque esta historia es nuestra, tuya y nuestra juntos. Y si te está gustando, deja un like cariñoso para que sepamos que estás aquí. Cada corazón que nos envías es combustible para que sigamos contando historias así. En un jueves de sol fuerte, Alejandro llegó a la floristería en una hora en que no había otros clientes y la luz entraba por las ventanas laterales con ese dorado espeso del final de la tarde, que transforma cualquier ambiente en algo más hermoso y más frágil al mismo tiempo. Elena estaba reorganizando los estantes altos de espaldas a la puerta, subida en un pequeño banco de madera, alcanzando jarrones con los brazos extendidos sobre la cabeza, mientras la trenza lateral pelirroja se balanceaba con cada movimiento. No escuchó la campanita de la puerta por el ruido que hacía al mover los jarrones. Alejandro entró, vio la escena. Se quedó parado un momento observando sin anunciar que estaba allí, tiempo suficiente para que el plan de venganza quedara un poco más distante, y el hombre que existía debajo del plan se hiciera un poco más presente de lo que le habría gustado. Caminó hacia ella sin hacer ruido y dijo con la voz baja, «Déjame alcanzarlo». Elena se sobresaltó, perdió el equilibrio por una fracción de segundo en el pequeño banco, y él la sostuvo por el brazo antes de que cayera con un reflejo rápido y completamente instintivo. Ella bajó del banco con ayuda de él, y cuando puso los pies en el suelo y levantó el rostro, percibió que estaban mucho más cerca de lo que había calculado. La mano de Alejandro seguía en el brazo de ella, cálida a través de la tela del vestido largo. Sus ojos estaban en los ojos de ella a una distancia que hacía completamente imposible fingir que cualquier cosa en aquel momento era casual o neutral para cualquiera de los dos lados. Elena no retrocedió inmediatamente. Por un segundo, solo un segundo, ella permaneció exactamente donde estaba, con el rostro levantado hacia el de él y los ojos verdes que no desviaban la mirada. Y en ese segundo había una honestidad involuntaria que ninguna mentira cuidadosamente construida conseguía cubrir. Alejandro inclinó levemente el rostro. Solo levemente, solo una fracción de movimiento, pero lo suficiente para que ella percibiera la intención. Los ojos de ella bajaron por un instante involuntario hasta la boca de él, un instante brevísimo que claramente no había planeado. Y supo que él lo había visto. Los dos quedaron completamente inmóviles por un momento que duró mucho más de lo que duró, con la luz dorada entrando por las ventanas y las flores blancas en todos los estantes alrededor, y el silencio específico de dos personas que están sintiendo lo mismo y ninguna de las dos está lista para decirlo en voz alta. Entonces la campanita de la puerta sonó. Una clienta anciana entró con una cesta en el brazo pidiendo rosas para el cumpleaños de su nieta. Elena retrocedió un paso, se dio vuelta y fue a atender con la voz profesional y el rostro que había aprendido a controlar en 9 años de práctica, escondiendo lo que sentía. Alejandro permaneció donde estaba un momento, con la respiración levemente alterada y la mano que sostuvo el brazo de ella descendiendo lentamente hasta su costado, mirándola a través de la floristería con la expresión de un hombre que acaba de entender que perdió completamente la batalla que creía estar ganando, y que esa derrota específica era la cosa más parecida al alivio que había sentido en muchos años. Cuando la clienta salió y la campanita de la puerta dejó de sonar, doña Carmen, que había entrado por la parte de atrás con una cesta de panes, encontró a Elena parada al lado del mostrador, con las manos apoyadas sobre la madera y los ojos fijos en la puerta cerrada. La señora viuda dejó la cesta sobre un estante, cruzó los brazos y dijo con la simplicidad directa de quien no tiene paciencia para rodeos: «El miedo en tu rostro cuando él llega y la tristeza cuando se va me cuentan todo lo que nunca me contaste, hija». Elena volvió el rostro hacia ella, abrió la boca para decir algo, la cerró y volvió al trabajo sin responder. Aquella misma noche, después de cerrar la floristería y subir a la pequeña habitación encima de la tienda, Elena hizo algo que no hacía desde el primer año en Ronda. Se sentó a la mesa, encendió la vela, tomó papel y pluma y comenzó a escribir una carta para Alejandro. No porque planeara enviarla, sino porque había cosas acumuladas durante 9 años que necesitaban salir de alguna manera, y escribir siempre había sido la única forma que encontró de organizar lo que tenía dentro, cuando lo de dentro se volvía demasiado grande para caber en el pecho. Comenzó por la verdad más simple, que nunca había amado a otro hombre, que la alianza era falsa, que la habitación alquilada en la primera semana en Ronda tenía una ventana que daba a una calle desconocida y que ella se quedó mirando por aquella ventana durante horas pensando en él. Después vino la parte más difícil, el plan de su padre, la amenaza, la decisión de huir. Lo escribió todo con la letra cuidadosa y pequeña que siempre tuvo, línea por línea, sin detenerse, con las lágrimas cayendo sobre el papel en algunos momentos y secándose antes de manchar la tinta, porque ella continuaba escribiendo sin detenerse a llorar de verdad. Cuando terminó, la vela estaba considerablemente más corta y el papel tenía 2 páginas completas con todo lo que había guardado en silencio durante 9 años enteros. Elena se quedó mirando lo que había escrito durante un largo momento. Después pensó en su padre, en los hombres que aparecían a intervalos con los mensajes de él, en la claridad absoluta con la que Edmundo había dicho que Alejandro no llegaría vivo al final de la semana si ella abría la boca. Doblaron las 2 páginas con cuidado, despacio, doblez por doblez. Entonces las rompió, no de una sola vez, no con rabia, sino metódicamente, en pequeños pedazos, hasta que las palabras dejaron de ser legibles. Reunió los pedazos en la mano, fue hasta la ventana, la abrió y soltó todo en la noche de Ronda, donde el viento llevó los fragmentos en diferentes direcciones hasta que desaparecieron completamente en la oscuridad. Permaneció en la ventana abierta durante mucho tiempo después de eso, con los brazos apoyados en el alféizar y la mirada perdida en las calles oscuras de abajo. La noche estaba silenciosa. Allá abajo, La floristería cerrada tenía las flores blancas todavía visibles en el escaparate oscuro, las mismas flores que sus manos acomodaban todas las mañanas y que las manos de él tocaron durante un segundo aquella tarde de una manera que ella todavía sentía en la muñeca. Respiró hondo. Cerró la ventana, volvió a la cama y se quedó mirando el techo en la oscuridad, pensando que había un hombre a dos calles de distancia al que amaba desde hacía 9 años y que había regresado, y que ese era exactamente el problema, porque él de vuelta era mucho más peligroso que él distante. Y ella no sabía cuánto tiempo más conseguiría seguir fingiendo que no. En los días siguientes, Alejandro comenzó a observar a Elena con una mirada diferente. Ya no solo la mirada del plan de venganza, sino la mirada de quien está intentando entender algo que no encaja. Ella vivía con un nivel de vigilancia que no era normal. Miraba hacia la calle antes de abrir la floristería por la mañana. Cerraba la tienda más temprano cuando había hombres desconocidos rondando por el vecindario. En una tarde en que dos muchachos se detuvieron en la acera de enfrente, hablando en voz alta, Elena entró por la parte de atrás de la tienda con un paso tan rápido que derribó un jarrón sin darse cuenta. Aquello no era el comportamiento de una mujer con una vida oculta. Era el comportamiento de una mujer con miedo real y concreto de algo específico. Y ese miedo no tenía nada que ver con él. Tenía que ver con algo que existía antes de que él llegara y que seguiría existiendo si él se iba. Un día, Elena salió apresuradamente para recibir una entrega por la parte de atrás y olvidó sobre el mostrador el libro de cuentas de la semana. Alejandro lo abrió sin pensarlo mucho, buscando confirmar el nombre del establecimiento. Y allí, en la primera página, con la caligrafía elegante y pequeña que había leído en cientos de cartas años atrás, estaba la firma de siempre: Elena Cristina Salazar, sin apellido de marido, sin ninguna alteración, la misma firma de soltera de siempre. Alejandro cerró el libro despacio y lo colocó exactamente donde estaba antes de que Elena regresara. Pero cuando ella entró por la parte de atrás y levantó los ojos hacia él, había algo diferente en la manera en que él la miró aquella vez, algo que ella percibió y que hizo que sus hombros se tensaran levemente con la tensión de quien sabe que una pieza importante acaba de moverse en un juego que no controla completamente. Aquella noche, sentado junto a la ventana de la pensión con el documento del registro sobre la mesa y el libro de cuentas en la cabeza, Alejandro fue uniendo piezas de un rompecabezas que se estaba volviendo más claro y más perturbador con cada pieza encajada. La alianza falsa, el miedo permanente, el apellido de soltera, la narrativa de la familia Salazar que había sido demasiado detallada para ser espontánea, y una pregunta que estaba creciendo en el centro de todo, con una insistencia imposible de ignorar. Si Elena había huido con otro hombre y era feliz desde hacía 9 años, ¿por qué una mujer feliz miraba la calle con ese miedo específico en los ojos? Rodrigo entró en la habitación aquella noche y encontró a su patrón de pie junto a la ventana con esa expresión que conocía bien, la expresión de un hombre que está llegando a una conclusión que va a costar caro. ¿Qué está pensando?, preguntó Rodrigo con cuidado. Alejandro permaneció en silencio un momento. Después dijo con la voz baja de quien está pensando en voz alta sin querer, que pasé 9 años enojado con la persona equivocada. Rodrigo se quedó callado. Alejandro volvió a mirar hacia la ventana. Y ambos permanecieron en silencio durante mucho tiempo, escuchando la ciudad allá afuera, que continuaba su ritmo normal, sin saber absolutamente nada sobre lo que se estaba reorganizando en aquella pequeña habitación de pensión. La tormenta llegó un jueves por la noche, sin mucho aviso. Ese tipo de lluvia fuerte que cae de repente sobre el interior español y transforma las calles de piedra en pequeños ríos en cuestión de minutos, dejando a todos con esa sensación de que el mundo se volvió súbitamente más pequeño y más íntimo de lo que suele ser. Alejandro salió de la pensión bajo la lluvia porque no conseguía quedarse quieto en aquella habitación con todas esas piezas en la cabeza sin hacer nada. Llegó a la floristería empapado y vio luz encendida en la parte de atrás de la tienda a través de la rendija de la puerta que estaba entreabierta. Entró en silencio, atravesó el espacio oscuro de la tienda cerrada entre las sombras de los arreglos y se detuvo en la entrada del pequeño depósito del fondo. Elena estaba sentada en el suelo de madera, con la espalda apoyada contra la pared y la vieja caja de madera abierta sobre el regazo, completamente absorta en lo que sostenía en las manos. Estaba sosteniendo una de las cartas que él había escrito durante el compromiso, reconocible por el sobre y el sello rojo. Leía en voz muy baja, los labios moviéndose levemente sobre las palabras, con las lágrimas bajando por el rostro con la tranquilidad silenciosa de quien lleva tanto tiempo llorando sola que ya no hace ruido. A su lado, esparcidas cuidadosamente sobre el suelo de madera, estaban las otras cosas de la caja. La invitación de la boda cancelada, flores secas que alguna vez fueron blancas, y el velo de novia, doblado con un cuidado que revelaba que aquel objeto había sido manipulado con respeto y nostalgia muchas veces a lo largo de todos aquellos años. El suelo de madera crujió levemente bajo el peso de Alejandro y Elena levantó los ojos de repente. Cuando vio a Alejandro parado en la entrada con el abrigo empapado y la lluvia todavía escurriendo por los hombros, quedó completamente petrificada, con la carta en la mano y el velo al lado, y las flores secas esparcidas alrededor de ella como la confesión más silenciosa y más devastadora que alguien podría hacer sin decir una sola palabra. Por un momento, ninguno de los dos habló. La lluvia golpeaba el techo con fuerza, y las velas del depósito proyectaban sombras temblorosas en las paredes. Entonces Alejandro dio un paso dentro del depósito y dijo con una voz que cargaba dentro de sí 9 años enteros de un dolor que nunca había encontrado el lugar correcto a donde ir. «¿Por qué hiciste esto, Elena? ¿Por qué me abandonaste en aquel altar?» La voz no era rabia. Era algo mucho más difícil de soportar que la rabia. Era la voz de un hombre que pasó 9 años necesitando una respuesta y que finalmente estaba frente a la única persona que podía dársela. Elena cerró los ojos por un momento. Las manos que sostenían la carta temblaban levemente. Cuando abrió los ojos nuevamente, había en ellos algo diferente de todo lo que había mostrado en las semanas anteriores. No el miedo de siempre, no la frialdad profesional que había usado como escudo, sino la expresión de una mujer que llegó al límite de lo que consigue cargar sola. Respiró hondo, una respiración larga y temblorosa que era al mismo tiempo preparación y rendición. Y comenzó a hablar. Lo contó todo, con la voz que se quebraba en algunos momentos y se afirmaba en otros, sin detenerse, sin apartar los ojos de él, excepto en los momentos en que lo que estaba diciendo era demasiado difícil para decirlo mirando directamente a la persona más herida por aquello. Contó sobre los documentos que encontró en el despacho de su padre, sobre el plan de usar el matrimonio para destruir a la familia Villalba, sobre el enfrentamiento con su padre y la amenaza recibida con esa calma fría que era más aterradora que cualquier grito, sobre la mañana de la boda, sobre el vestido colgado en la pared, sobre la decisión tomada sola en una habitación cerrada, sobre los años en Ronda, sobre los hombres de su padre que aparecían a intervalos. Y entonces dijo con la voz en el límite entre el susurro y el silencio, «Tú no merecías pagar por algo que ni siquiera hiciste. Tu padre y mi padre tuvieron una guerra que no era nuestra. Me negué a ser el arma de esa guerra, aunque eso me costara perderte, aunque me odiaras para siempre, porque era mejor que me odiaras vivo a que me amaras muerto». Alejandro permaneció completamente inmóvil un momento después de que ella terminó. La lluvia seguía golpeando el techo y las velas temblaban en las paredes y el silencio entre ellos era del tipo que ocurre cuando dos personas están procesando algo demasiado grande para procesarlo rápido. Entonces, él se agachó despacio hasta quedar al mismo nivel que ella, sentado en el suelo de madera del depósito con la lluvia allá afuera y las cartas y las flores secas y el velo alrededor de ambos como testigos mudos de todo lo que había costado llegar hasta allí. Levantó la mano y tocó el rostro de ella con los dedos, despacio, con el cuidado de quien está tocando algo que casi ya no existe. «Deberías habérmelo contado», dijo con la voz ronca y baja. «Habría luchado por nosotros». Elena abrió la boca para responder, y él continuó antes de que pudiera hacerlo. Sé que él te amenazó. Sé que tuviste miedo. Y lo entiendo. Una pausa. Los ojos marrones oscuros en los ojos verdes, sin desviar la mirada. Pero cargaste con esto sola durante 9 años. Y no debía ser así. Nunca debía ser así. Elena cerró los ojos y las lágrimas cayeron sobre los dedos de él que todavía estaban en su rostro. Él no retiró la mano. Permaneció allí sosteniendo el rostro de ella con esa delicadeza específica de quien finalmente entendió el tamaño de lo que la persona frente a él cargó y que está diciendo sin palabras que nunca más la dejará cargar sola. Entonces ella abrió los ojos y él estaba tan cerca que cuando ella respiró los dos lo sintieron. Alejandro inclinó el rostro despacio, con la lentitud de quien quiere estar seguro antes de llegar, y la besó. No con urgencia, no con la intensidad de quien quiere recuperar 9 años perdidos de una sola vez. Con la calma absoluta y profunda de quien finalmente llegó a casa después de un viaje demasiado largo y sabe que ahora tiene tiempo. Los labios de ella respondieron incluso antes de que decidiera responder, porque el cuerpo guarda la memoria de las cosas que el corazón nunca olvidó incluso cuando intentó hacerlo. El beso fue largo y silencioso y completamente devastador de la manera más hermosa que existe, esa que no tiene prisa porque entendió que ya no la necesita. Cuando terminó, ambos quedaron con las frentes apoyadas una contra la otra, ojos cerrados, la lluvia golpeando el techo allá afuera, las cartas y las flores y el velo alrededor de ellos sobre el suelo de madera. Alejandro dijo en voz muy baja, casi un susurro, «Nunca más cargarás nada sola. Nunca más». Elena no respondió con palabras, solo apoyó la cabeza en el pecho de él. Y él la abrazó allí mismo, en el suelo del depósito de la floristería, en medio de la tormenta, con 9 años de silencio finalmente disolviéndose en el sonido de la lluvia. La mañana después de la tormenta llegó con un sol limpio y generoso que lavaba las calles de piedra de Ronda y dejaba el aire con ese olor específico a tierra mojada y flores que solo existe después de que la lluvia pasa y el mundo vuelve a respirar. Alejandro regresó a la pensión aquella madrugada con el abrigo todavía húmedo y algo diferente en los ojos que Rodrigo notó incluso antes de que cerrara la puerta detrás de sí. No era la expresión cerrada y controlada de siempre, ni la frialdad calculada que había perfeccionado a lo largo de 9 años de práctica diaria. Era algo más profundo y más difícil de nombrar. La expresión de un hombre que pasó la noche entendiendo cosas que cambiaron el lugar de muchas otras cosas dentro de él, y que todavía está organizando dónde va a quedar cada una. Rodrigo estaba sentado a la mesa con un libro cerrado en el regazo, porque se había quedado despierto esperando sin admitir para sí mismo que estaba esperando. Y cuando levantó los ojos hacia su patrón, simplemente cerró el libro y esperó sin hacer preguntas. Alejandro se quitó el abrigo, se sentó en la silla junto a la ventana y permaneció en silencio un rato mirando la calle mojada allá abajo que comenzaba a despertar con los primeros ruidos de la mañana. Entonces dijo con una voz diferente de todas las voces que Rodrigo había escuchado de aquel hombre en 30 años. Ella me lo contó todo. Rodrigo quedó completamente inmóvil por un momento. Alejandro contó lo que Elena había revelado, el plan del padre, la amenaza, la decisión de huir para protegerlo, los 9 años de silencio forzado por los hombres de Edmundo que aparecían a intervalos para recordar que la amenaza no había expirado. Rodrigo escuchó todo sin interrumpir, con esa atención absoluta de quien entiende que está recibiendo información que exigirá acción y que necesita oírlo todo antes de decir cualquier cosa. Cuando Alejandro terminó, el silencio duró algunos segundos que fueron suficientes para que ambos procesaran la magnitud de lo que se estaba diciendo. Entonces, Rodrigo dijo con la voz baja y directa de quien está poniendo en palabras lo que los dos ya saben. Entonces el plan de venganza terminó. No fue una pregunta. Alejandro lo miró con aquellos ojos marrones oscuros que por una vez no estaban escondiendo absolutamente nada. Terminó la noche en que la vi llorando sola con mis cartas en el regazo. dijo él, solo que todavía no sabía cómo llamar eso de otra manera. Rodrigo asintió despacio, y no dijo nada más, porque no había nada más que necesitara decirse al respecto. Por la mañana Alejandro le pidió a Rodrigo que comenzara a investigar profundamente el pasado de la familia Salazar y los negocios de Edmundo, todos los documentos que pudiera encontrar, todos los registros, todas las propiedades, todos los nombres involucrados. Rodrigo partió discretamente hacia los registros y archivos de la región mientras Alejandro fue hasta la floristería. Elena estaba abriendo la tienda cuando él llegó, con la trenza lateral pelirroja, todavía ligeramente deshecha de la noche anterior, y los ojos verdes que lo encontraron inmediatamente cuando entró. Los dos permanecieron en silencio un momento en la entrada de la tienda vacía, con la luz de la mañana entrando por las ventanas y las flores blancas alrededor, y había en ese silencio algo completamente diferente de todos los silencios anteriores. No era el silencio del miedo, ni de la mentira, ni de la distancia. Era el silencio de dos personas que finalmente están en el mismo lugar al mismo tiempo y que lo saben. Alejandro dijo solamente, «Buenos días». Y Elena respondió con una sonrisa pequeña y real que era completamente diferente de todas las sonrisas profesionales que él había visto en las semanas anteriores. «Buenos días», dijo ella. Y aquellas dos simples palabras llevaban dentro de sí todo lo que la noche anterior había cambiado. Las investigaciones de Rodrigo tomaron días y recorrieron registros, archivos notariales y registros de propiedades en tres ciudades diferentes. Lo que fue surgiendo era extenso, intrincado y mucho más grave de lo que cualquiera de los dos esperaba cuando comenzaron a buscar. No se trataba solamente de un hombre ambicioso usando a su hija como pieza en un juego de poder. Se trataba de algo mucho más antiguo y mucho más envenenado. Una rivalidad entre familias que duraba generaciones y que Edmundo había heredado de su propio padre con el mismo cuidado con que otros padres transmiten oficios o propiedades. Décadas atrás, la familia Villalba había perjudicado gravemente a los Salazar en una disputa de tierras y negocios que había dejado a la familia de Edmundo financieramente disminuida y socialmente humillada en una época en que reputación y patrimonio eran prácticamente la misma cosa. Edmundo creció escuchando esa historia con la amargura de quien no consiguió superar una derrota, e internalizó aquella herida a lo largo de décadas, hasta que la venganza se convirtió no solo en un deseo, sino en una misión, la única cosa que organizaba el sentido de todo lo que hacía. El matrimonio de Elena con Alejandro sería el instrumento perfecto. La hija era el cebo, y el amor de ella era lo que hacía la trampa irresistible. Los documentos confirmaban todo lo que Elena había contado y añadían detalles que ella no sabía. Los hombres que Edmundo había enviado en los primeros años para encontrar a Elena no estaban solo entregando mensajes. Estaban reportando de vuelta cada detalle de su vida en Ronda, cada cliente de la floristería, cada persona con la que hablaba, cada movimiento que hacía. Edmundo lo sabía todo. Sabía sobre Doña Carmen, sabía sobre Rafael, sabía cuándo Elena compró la floristería y cuánto pagó. Y cuando Alejandro llegó a Ronda por razones de herencia, los hombres de Edmundo informaron inmediatamente y él optó por observar antes de actuar, con la paciencia calculadora de quien aprendió que intervenir demasiado pronto es tan perjudicial como intervenir demasiado tarde. Alejandro leyó cada página de esos registros con la atención cuidadosa de quien necesita entender cada detalle antes de decidir el próximo paso. Después cerró el último documento, lo colocó sobre la mesa con cuidado y permaneció mirándolo un momento antes de decir con la voz completamente controlada por fuera: «Ella pasó 9 años siendo vigilada por él, y aún así nunca habló, nunca pidió ayuda». Nunca buscó a nadie. Rodrigo asintió en silencio. Porque tenía miedo de que yo muriera si hablaba, dijo Alejandro. Una pausa larga. Y yo pasé esos mismos 9 años enojado con ella por eso. Lo que los documentos también revelaban, y que Alejandro se quedó mirando durante mucho tiempo después de que Rodrigo salió de la habitación, era que la historia que Edmundo había heredado y alimentado durante décadas era una versión parcial y distorsionada de hechos mucho más complejos. La versión que el padre de Edmundo había contado omitía partes importantes, contextos que cambiarían completamente la interpretación de lo que ocurrió entre las dos familias. Los Villalba tenían culpa, sí, pero la historia completa era más matizada y mucho menos adecuada para sostener décadas de odio organizado que la versión simplificada que Edmundo había recibido como herencia. Alejandro se quedó con esa información durante un tiempo, dejó que se asentara despacio, y entonces comenzó a ver un camino que antes no existía. Un camino que no era venganza ni capitulación, sino algo más difícil y más honesto que cualquiera de las dos cosas. Algo que exigiría que dejara el orgullo de lado e hiciera algo que ningún Villalba había hecho antes. Y que tal vez fuera la única cosa capaz de terminar de verdad aquello que llevaba demasiadas generaciones. En los días siguientes, los dos comenzaron a encontrarse con el cuidado de quienes saben que existe un peligro real y concreto que todavía no ha sido resuelto. Encuentros en la floristería después del cierre, cuando la calle ya estaba vacía, y la campanita de la puerta no volvería a sonar para nadie más aquella noche. Tardes en la casa de Doña Carmen, que abrió su pequeña sala llena de plantas sin hacer preguntas, y con la sonrisa de quien ya sabía desde hacía mucho tiempo que aquello era inevitable. Conversaciones largas que recuperaban poco a poco 9 años de ausencia, no con prisa, no intentando comprimir el tiempo perdido en una sola noche, sino con la paciencia de quienes entendieron que ahora tienen tiempo y que cada conversación es un regalo que no necesita ser apresurado. Alejandro contaba sobre los años de trabajo compulsivo, los viajes que llenaban el calendario para que el silencio no tuviera espacio, la noche en que casi se casó con Isabela por agotamiento de la soledad y desistió en el último momento sin conseguir explicar por qué ni siquiera a sí mismo. Elena escuchaba con los ojos verdes que no desviaban la mirada y con esa atención que siempre fue una de las cosas que él más amó en ella. Que había momentos en que los dos se detenían en medio de una frase y permanecían en silencio, mirándose con la expresión compartida de quienes están pensando lo mismo al mismo tiempo. Elena contaba sobre los primeros meses en Ronda, sobre la habitación fría con la ventana hacia la calle desconocida, sobre Pilar que nunca recibió una palabra de agradecimiento, pero que preparó el caballo aquella mañana sin vacilar y sin preguntar nada. Contaba sobre la floristería que compró con sus propios ahorros y reformó con sus propias manos, sobre Doña Carmen y los panes frescos que llegaban sin aviso en los días más difíciles, sobre la caja debajo de la cama que abría a veces cuando la soledad se volvía demasiado pesada. Y hubo una noche en que contó sobre Rafael, sobre el ramo de flores rojas y las palabras preparadas que no llegaron al final. Y Alejandro permaneció en silencio un momento antes de decir con la voz baja: «Me alegra que hayas dicho que no». Elena lo miró. «Nunca podría haber dicho otra cosa», respondió ella. Y las palabras eran simples, pero llevaban dentro de sí todo lo que nunca necesitó ser dicho en voz alta, porque los dos ya lo sabían. Doña Carmen observaba a los dos con la satisfacción silenciosa de quien esperó algo durante suficiente tiempo para apreciarlo completamente cuando llega. En una tarde en que Alejandro salió más temprano y Elena se quedó acomodando las flores en la tienda, Carmen apareció por la parte de atrás con la cesta de siempre y permaneció parada en la puerta un momento, mirando a la dueña. Elena estaba de espaldas, acomodando un arreglo, y había en la manera en que estaban sus hombros, más relajados, menos tensos de lo que Carmen jamás los había visto, algo que decía más de lo que cualquier palabra podría decir. Carmen entró, colocó la cesta sobre el mostrador y dijo con la simplicidad de siempre: «Finalmente». Elena volvió el rostro con una sonrisa que Carmen tampoco había visto nunca antes en ese rostro, una sonrisa que no escondía nada. Y Carmen asintió como quien dice que sí, que era exactamente eso lo que estaba esperando, y que los panes de hoy estaban especialmente buenos. Edmundo Salazar sabía que Alejandro estaba en Ronda desde el primer día. Sus hombres habían informado inmediatamente, y él había optado por observar antes de actuar, con la paciencia calculadora de quien aprendió que las situaciones necesitan desarrollarse antes de ser interrumpidas. Pero cuando los informes comenzaron a cambiar de tono, cuando las visitas diarias a la floristería dejaron de parecer accidentales y el duque dejó de aparecer como turista ocasional y pasó a aparecer como presencia constante, Edmundo entendió que el tiempo de observar había terminado. Envió un mensaje a través de uno de sus hombres de confianza, el mismo mensaje de siempre, simple e inequívoco, entregado en una tarde de mercado cuando Elena cruzaba los puestos con una cesta en el brazo. El hombre pasó junto a ella demasiado despacio para ser casual y dijo sin mirarla con la voz baja y fría: «El señor Salazar sabe lo que está ocurriendo y quiere recordarle a usted el acuerdo que fue hecho». Elena regresó a la floristería con el estómago contraído y los pasos un poco más rápidos de lo normal. Subió a la habitación encima de la tienda, permaneció parada en el centro de la habitación un momento y entonces fue hasta la pensión donde Alejandro estaba. Él la hizo sentarse, le trajo agua, permaneció frente a ella esperando mientras ella reorganizaba la respiración. Cuando Elena terminó de contar sobre el mensaje, Alejandro permaneció en silencio un momento. Después dijo con la calma específica de un hombre que tomó una decisión absolutamente inquebrantable. «No volverá a pasar. Voy a resolver esto». Elena levantó los ojos hacia él con esa mezcla de alivio y miedo que era la marca de quien cargó algo sola durante demasiado tiempo y que todavía no consigue creer completamente que puede dejar de hacerlo. «Él es peligroso, Alejandro», dijo ella. «Lo sé», respondió él. «Y tengo lo que necesito para que deje de serlo». La floristería fue vandalizada la madrugada siguiente. Jarrones rotos, flores destruidas, el mostrador de madera rayado y una rosa roja dejada en el centro del suelo como firma de quien entendía que el mensaje necesitaba ser claro. Elena llegó por la mañana y permaneció parada en la puerta mirando el desastre durante mucho tiempo antes de conseguir entrar. Doña Carmen llegó minutos después. Evaluó la situación con los ojos prácticos de quien no se sorprende fácilmente y sin decir una palabra, comenzó a recoger los pedazos del suelo. Alejandro llegó media hora después. Entró, evaluó cada detalle del desastre y entonces fue hasta Elena, que estaba arrodillada en el suelo recogiendo pedazos de un jarrón, y se agachó a su lado. Ella no lo miró inmediatamente. Continuó recogiendo los fragmentos con las manos cuidadosas. Entonces, él cubrió las manos de ella con las suyas, deteniendo el movimiento con gentileza, y dijo bajito con una firmeza que no era rabia, sino algo más sólido y más duradero que la rabia. «Se acabó. A partir de ahora yo me encargo de esto». Edmundo Salazar llegó a la floristería una tarde de cielo, cargado con la postura de siempre, esa elegancia fría de hombre acostumbrado a entrar en cualquier ambiente como si le perteneciera completamente. Estaba solo, lo cual ya era una declaración, porque los hombres que necesitan intimidación explícita traen a otros hombres, y Edmundo nunca había necesitado eso con su propia hija. Entró, miró alrededor con los ojos calculadores que Elena aprendió a temer desde niña, y cuando los ojos encontraron a la hija por encima del mostrador, había en ellos esa mezcla específica de autoridad y advertencia que había funcionado durante toda la vida de ella. «Helena». La voz era tranquila, casi amable, del tipo de amabilidad que en realidad es una amenaza muy bien envuelta en palabras educadas. «Es hora de terminar con esta historia. El duque se irá y tú vendrás conmigo hoy, o las consecuencias serán aquellas que ya conoces». Elena permaneció de pie detrás del mostrador, con los hombros erguidos y los ojos verdes fijos en él, con una expresión que él no reconoció inmediatamente, porque nunca la había visto antes en aquel rostro. La expresión de alguien que llegó al final del miedo. Ella temblaba levemente, visiblemente, pero debajo del temblor existía algo más sólido y más antiguo que el miedo, que era la decisión de una mujer que había cargado un peso durante 9 años y había llegado al punto donde cargarlo y detenerse costaban exactamente lo mismo. «No voy a ir a ninguna parte», dijo Elena. La voz salió más firme de lo que esperaba y esa firmeza sorprendió a ambos por igual. Edmundo dio un paso hacia el mostrador con la sonrisa controlada de quien está a punto de explicar pacientemente por qué aquella frase no tiene ningún sentido práctico. Y entonces la puerta de la floristería se abrió. Alejandro entró, seguido de Rodrigo. Edmundo quedó completamente inmóvil. Alejandro fue hasta el mostrador, se colocó al lado de Elena y miró al padre de ella con los ojos marrones oscuros que no tenían rabia en aquel momento, solo la claridad absoluta de un hombre que tiene todas las piezas en la mano y sabe exactamente qué va a hacer con ellas. No hubo enfrentamiento ruidoso ni amenazas abiertas. Solo dos hombres mirándose en un silencio que decía más de lo que cualquier discurso podría decir. Alejandro habló con la voz tranquila y directa de quien está informando un hecho establecido. «Lo sé todo, Edmundo. El plan, los documentos, la amenaza que le hizo a su hija». Una pausa deliberada. «Y también sé lo que mi familia le hizo a la suya. Lo que los Villalba hicieron a los Salazar generaciones atrás». Edmundo permaneció inmóvil. Era lo último que esperaba escuchar de aquel hombre en aquel momento. Alejandro continuó con la misma voz tranquila, sin elevar el tono, sin perder la compostura. «Por eso vine a hablar con usted antes que cualquier otra cosa, porque lo que voy a hacer ahora no es venganza. Es lo que debió haberse hecho generaciones atrás, y no se hizo». Hizo una pausa y miró directamente a Edmundo con una claridad sin rabia y sin rencor. «Hay un evento en el Palacio del Conde Marín la próxima semana. Usted fue invitado, Elena también, y lo que tengo que decir necesita ser dicho delante de todos». Edmundo permaneció mirando a Alejandro durante mucho tiempo sin encontrar la respuesta que buscaba, con la expresión de un hombre que evalúa rápidamente una situación que no salió como calculaba. Sabía que rechazar la invitación del conde Marín sería una humillación social demasiado grave para un hombre de su posición en aquella sociedad donde las apariencias todavía lo eran todo. Alejandro no esperó respuesta. Solo miró a Edmundo con la serenidad de quien sabe que dijo lo que necesitaba decir. Se dio vuelta, permaneció al lado de Elena y ambos salieron juntos por la puerta de la floristería, dejando a Edmundo parado en el centro de la tienda, con el silencio pesado de las cosas que todavía están por suceder. El palacio del conde Marín estaba iluminado por cientos de velas y lleno de los nombres más importantes de la aristocracia española aquella noche. Los músicos tocaban en un rincón, los criados circulaban con bandejas de cristal y las conversaciones llenaban el ambiente con ese murmullo elegante de eventos que la aristocracia frecuentaba tanto por deber social como por genuina curiosidad sobre lo que los demás estaban haciendo. Edmundo Salazar estaba entre los invitados, saludando conocidos con la amplia sonrisa de siempre, pero con esa tensión discreta de quien presiente que algo va a suceder y no consigue identificar exactamente qué. Elena estaba algunos pasos delante del padre, con un vestido burdeos, que hacía que los cabellos pelirrojos parecieran todavía más intensos bajo la luz de las velas, la trenza lateral decorada con detalles delicados, los ojos verdes observando el salón con la atención de quien aprendió a observar antes de confiar. Rodrigo estaba en un rincón con la expresión tranquila de quien sabe exactamente lo que va a suceder, y solo está esperando el momento correcto con la paciencia de quien pasó 30 años aprendiendo a esperar. Entonces, la música se detuvo. Alejandro caminó hasta el centro del salón con la tranquilidad de quien planeó cada detalle y la emoción contenida de quien sabe que está a punto de hacer algo irreversible. El salón entero quedó en silencio. Todas las miradas fueron hacia él con la expectativa automática que aquel hombre siempre generaba en cualquier ambiente que ocupaba. Él miró el salón por un momento, los rostros conocidos de la aristocracia, y entonces habló con una voz clara y firme lo suficiente para que todos lo escucharan hasta el fondo del salón. «Pido permiso por un momento. Tengo algo que decir que debió haberse dicho mucho antes de hoy, no por mí, por mi familia». El silencio se volvió todavía más denso. Alejandro miró directamente a Edmundo Salazar, que había quedado completamente inmóvil al otro lado del salón. «La familia Villalba perjudicó a la familia Salazar generaciones atrás. Tomó lo que no era suyo. Actuó con deshonra en un momento en que el honor era todo lo que se podía ofrecer a alguien. Una pausa larga y deliberada. No puedo deshacer lo que fue hecho, pero puedo hacer lo que ningún Villalba hizo antes. Puedo reconocerlo y puedo repararlo. El salón estaba completamente silencioso. Todo lo que fue arrebatado a la familia Salazar en aquella época, con los debidos ajustes por el tiempo transcurrido, será devuelto formalmente y con todas las garantías legales necesarias. Los ojos de Edmundo Salazar estaban visiblemente diferentes. Algo en ellos se estaba moviendo de un lugar a otro de manera lenta e irreversible, como hielo que comienza a ceder sin hacer ruido. Alejandro miró a Elena. Caminó hacia ella despacio, con ese paso que llenaba cualquier espacio, y se detuvo frente a ella en el centro del salón iluminado por cientos de velas. Sacó del bolsillo interno del abrigo una única flor blanca y la sostuvo abierta en la palma de la mano extendida hacia ella. El salón entero contuvo la respiración. Elena quedó completamente inmóvil, con los ojos verdes fijos en la flor blanca en la palma de la mano de él, y quienes estaban lo bastante cerca para verlo, pudieron notar que sus ojos se estaban llenando antes de que él dijera una sola palabra. Alejandro la miró con toda la seriedad y toda la ternura del mundo al mismo tiempo, esa combinación específica que era imposible fingir, y dijo con la voz ligeramente ronca, más verdadera que cualquier cosa que hubiera dicho en 9 años. Elena Cristina Salazar. Hice esto una vez en un jardín sin público y dijiste sí con los ojos antes de decirlo con la boca. Una pausa. Los labios de él esbozaron la más pequeña sonrisa que el salón entero sintió, incluso sin verla completamente. Esta vez traje público, para que no haya dudas. El salón rió bajito con el calor genuino de quienes están viendo algo real suceder en una noche que esperaban que fuera solo otro evento social. Sé que la última vez las cosas no salieron exactamente como estaban planeadas, continuó Alejandro, con la sonrisa creciendo levemente en los labios. Te fuiste a caballo, si no me equivoco. Una risa cálida y genuina recorrió todo el salón. Elena dejó caer una lágrima y rió al mismo tiempo, de esa manera que solo sucede cuando la emoción es demasiado grande para caber en una sola expresión, y que es una de las cosas más hermosas que un rostro humano puede hacer. Edmundo Salazar, parado algunos pasos detrás con la postura todavía erguida, pero los ojos completamente diferentes de cuando había entrado al salón, permaneció inmóvil, observando a la hija con una expresión que pocos en el salón consiguieron identificar, pero que era, para quien supiera leerla, el reconocimiento tardío y genuino de un hombre que está viendo por primera vez la magnitud de lo que casi destruyó. Rodrigo, en su rincón, miró hacia el techo con la sonrisa de quien finalmente puede descansar. «Entonces necesito preguntar antes de continuar», dijo Alejandro, levantando los ojos hacia Elena con esa seriedad y esa ternura que ahora eran inseparables una de la otra cuando la miraba. «¿Esta vez te vas a quedar?» Elena dejó que las lágrimas cayeran sin intentar detenerlas. Respiró hondo, con el pecho moviéndose visiblemente por la emoción que ya no cabía dentro. Y dijo con la voz que temblaba pero no vacilaba ni por una fracción de segundo. «Esta vez no voy a ninguna parte. Soy tuya para siempre». El salón explotó en aplausos. Alejandro se arrodilló frente a ella. Colocó la flor blanca en la mano de ella. Y cuando se levantó la besó delante de todos con esa calma específica de quien finalmente llegó a casa después de un viaje demasiado largo. Del otro lado del salón, Edmundo Salazar permaneció mirando a la hija y al hombre que eligió ser diferente de todo lo que él esperaba. Y por primera vez en muchos años, la sonrisa que llegó al rostro de Edmundo llegó también a los ojos. Era pequeña, era tardía, pero era real. Los años que vinieron después. La boda de Alejandro y Elena ocurrió una mañana de junio del año siguiente, en una pequeña iglesia en Ronda, decorada con flores blancas escogidas por la propia novia, como había planeado una vez antes y como merecía haber sucedido desde siempre. Elena caminó por el pasillo con un vestido sencillo y los cabellos pelirrojos completamente sueltos sobre los hombros por primera vez en años, sin trenza, sin adornos elaborados, con el ramo de flores blancas en las manos y los ojos fijos en el hombre que esperaba frente al altar, con una sonrisa que Rodrigo guardó en la memoria como una de las cosas más raras y más hermosas que jamás presenció en toda su vida. Doña Carmen estaba en la primera fila, con un pañuelo que usó desde el inicio hasta el final de la ceremonia, sin ninguna vergüenza, y con la expresión de quien esperó aquel momento durante suficiente tiempo como para tener derecho a llorar todo lo que quisiera. Edmundo Salazar estaba algunos bancos más atrás, de postura erguida y expresión silenciosa, la mirada de un hombre que está viendo algo hermoso suceder y reconociendo, tarde pero genuinamente, que fue él quien casi lo impidió. No era una alegría expansiva, pero era honesta, y a veces honesto es lo máximo que se puede pedir. Los años siguientes fueron exactamente lo que debieron haber sido desde el principio, con la diferencia de que eran más hermosos por todo lo que costaron. La floristería siguió abierta porque Elena nunca la cerró, porque aquel lugar había sido donde sobrevivió cuando ya no tenía nada más, y existía algo importante en mantenerlo vivo después de que la vida mejoró. Alejandro reformó el espacio en el segundo año, ampliando la tienda con un jardín en la parte de atrás, donde pasaban las tardes cuando los negocios lo permitían, con las flores blancas que eran el lenguaje de ellos desde el inicio y que continuaron siéndolo. Rodrigo se casó en el cuarto año con una viuda de Sevilla que había conocido en uno de los viajes de servicio. Y Alejandro fue a la boda e hizo el discurso más corto y más verdadero que aquel salón jamás escuchó. «Este hombre pasó 30 años cuidando de mí cuando yo no sabía cuidar de mí mismo. Que alguien finalmente cuide de él». Rodrigo pasó el resto del discurso mirando su propio zapato con la sonrisa de quien está intentando no llorar en público y no lo está logrando muy bien. Su esposa encontró aquello la cosa más adorable que jamás había visto. Había noches en que los dos permanecían sentados en la terraza con el olor a jazmín en el aire y el silencio cómodo de quienes no necesitan llenar cada momento con palabras porque la presencia ya es suficiente. Alejandro a veces tomaba la mano de ella sin ningún motivo específico. Simplemente la tomaba, y ella dejaba, simplemente dejaba, y había en ese gesto simple y repetido toda la historia de dos personas que perdieron 9 años y decidieron sin discursos y sin ceremonias que no perderían ni un solo día más. La caja de madera con las cartas, la invitación, las flores secas y el velo quedó en un estante de la habitación, ya no escondida debajo de la cama, sino visible, como algo que merece ser visto, porque aquella caja ya no era símbolo de dolor, era prueba de que el amor verdadero no desaparece. Espera, con paciencia, con dignidad, con la certeza silenciosa de quien sabe que va a llegar, y cuando llega, se vuelve todavía más hermoso de lo que era antes de haber sufrido. Querido público, antes de despedirnos, quiero que se queden conmigo solo un poquito más, porque historias como la de Alejandro y Elena no existen solamente para emocionarnos, existen para recordarnos cosas que a veces la vida intenta hacernos olvidar. La vida va a lastimarte algunas veces, va a poner personas equivocadas en tu camino, va a hacerte perder cosas que parecían imposibles de perder, y tal vez en alguno de esos momentos comenzaste a pensar que el amor verdadero simplemente ya no existe, que las personas buenas siempre terminan sufriendo, que quien ama más siempre pierde. Pero ¿sabes lo que esta historia intenta decir en el fondo? Que el amor verdadero no desaparece solo porque la vida se volvió difícil. A veces se queda escondido, silencioso, herido, esperando el momento correcto para volver a respirar. Porque existen amores que ni siquiera el tiempo consigue arrancar del corazón. Elena pasó 9 años creyendo que había perdido todo. Y aún así, siguió siendo una mujer buena. Siguió esparciendo belleza a través de las flores. Siguió cuidando de la vida, incluso con el corazón roto. Y tal vez esa sea una de las cosas más hermosas de esta historia. El dolor no la transformó en alguien amargado. Espero sinceramente que la vida nunca te transforme a ti tampoco. Que incluso después de las decepciones, sigas teniendo el valor de amar. Que incluso después de las pérdidas, sigas teniendo delicadeza en el corazón, que incluso después de los días difíciles todavía consigas mirar una flor, un recuerdo hermoso, y sentir que vale la pena continuar. Porque la verdad es que la vida cambia todo el tiempo. Los dolores pasan, las noches pasan, los silencios pasan, y hasta los corazones más cansados pueden volver a florecer cuando encuentran amor de verdad. Tal vez no en el tiempo que querías, tal vez no de la forma que imaginaste, pero florecen. Y si hoy estás escuchando esta historia mientras tomas tu café, mientras descansas después de un día largo, mientras extrañas a alguien, quiero que sepas que no estás solo. Aquí, en esta familia de cuentos del corazón, existen miles de personas sintiendo, llorando, soñando y creyendo junto contigo. Entonces, gracias. Gracias por quedarte hasta el final. Gracias por abrir el corazón a esta historia. Gracias por cada minuto de tu tiempo, porque el tiempo es una de las cosas más preciosas que una persona puede ofrecer. Si esta historia te tocó de alguna manera, deja tu like con cariño, suscríbete al canal de la familia Cuentos del Corazón y escribe aquí en los comentarios. El amor verdadero siempre encuentra el camino. Y nunca olvides, algunos amores tardan, algunos milagros llegan silenciosamente y algunas flores tardan años en volver a florecer. Pero cuando florecen, se vuelven todavía más hermosas que antes. Con amor de tu canal oficial, Cuentos del Corazón.